con nosotros al doctor Sergio Clavijo, presidente de ANIF, de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, con quien queremos compartir una preocupación que tiene cualquier persona que medio revise las cuentas nacionales. Es que tenemos una deuda externa supremamente grande. La tiene el país y hay deuda privada y hay deuda pública. Pero vemos el balance, la balanza comercial y la balanza de pagos, es decir, la balanza comercial más el movimiento de los capitales, y nos da déficit. Entonces, la pregunta obvia es, ¿cómo podemos pagar cuando no estamos generando los dólares suficientes para pagar? Doctor Sergio Clavijo, presidente de ANIF, muy buenos días.
Buenos días para ustedes y los escuchas. Efectivamente, el tema, digamos, de la distorsión minero-energética después de un superciclo de commodities que en las dos últimas décadas había beneficiado a buena parte de América Latina, pues para el 2015-2017, el fin de ese auge nos va a poner en calzas prietas y, como usted bien menciona, el déficit en la cuenta externa es muy abultado, 6 puntos del PIB este año y probablemente 5 puntos del PIB el próximo año, y ello va a exigir un ajuste fiscal y ojalá un ajuste en lo que tiene que ver con reformas estructurales, pensionales y laborales. Así que el nuevo año implica grandes desafíos para Colombia.
Doctor Clavijo, pero a ver, si tenemos un 6% del PIB este año, usted dice que tendremos un 5% el año entrante. ¿Por qué cree que las cosas vayan a mejorar de este año para el entrante en un punto que es significativo? ¿Van a crecer las exportaciones? ¿Vamos a reducir las importaciones? ¿Vendrán nuevas olas de capital, bien sea de inversión extranjera directa o bien sea de inversión de portafolio?
Lo primero que cabe aclarar es que 5.5 es un abultadísimo déficit externo si se compara con un histórico del orden de 2 o 3 puntos del PIB, que es lo que realmente puede mantener el país. Es más un efecto estadístico, pero como bien insinúas, el ajuste va a tener que venir, infortunadamente, por una contracción de las importaciones, y ello va a traer aparejado una desaceleración en la economía. Este año vimos el último dato del tercer trimestre que reveló el DANE recientemente, con un crecimiento de 3.2, y en el acumulado año enero-septiembre, en una cifra del 3%, que no es mala para lo que ocurre en el resto del mundo. Lo duro, infortunadamente, está por venir, y para el próximo año, dada esa contracción de las importaciones, dada la subida en las tasas de interés del Banco de la República y una devaluación que este año promedió cerca del 37%, ese conjunto de elementos van a llevar indudablemente a una desaceleración de la economía el próximo año, probablemente en el rango entre 2 y 2.5, que es una cifra subpar y que nos deja muy por debajo del promedio histórico que traía Colombia del orden del 4.5, y en ese sentido decimos que el 2016 va a ser un año muy desafiante, tanto para el sector privado como para el sector público.
Doctor Clavijo, ese desafío no es para el año entrante, sino, con todo respeto se lo digo, ya empezó. Y ya empezó porque el presupuesto fiscal, el presupuesto de la Nación, ya lo aprobó el Congreso este año, por una parte. Y por la otra, tenemos que ya se están tomando decisiones que van a afectar la economía del año entrante. Hoy, o mañana, o pasado mañana, se toma la decisión sobre el salario mínimo. Y entonces ya nos jugamos las cartas para lo que va del año. ¿Cree que haya conciencia en el país para esa toma de posiciones, para esos nuevos niveles de austeridad que le permitan a la economía ser viable?
Yo creo que hay una conciencia moderada de parte del gobierno, insuficiente en lo que tiene que ver con las acciones tomadas. Nosotros le hemos venido diciendo al gobierno desde hace ya 3 años que en el momento de auge ha debido impulsarse una reforma tributaria estructural, una reforma pensional. Infortunadamente dejaron pasar 2 años y ahora contra las cuerdas, ya arrancando el año 2016, va a ser muy complicado lidiar con un panorama que se ha desarreglado en todos los frentes. A final de cuentas, todo se refleja, como ustedes bien lo mencionan, en el tema de un gran estrés en el sector fiscal. Por un lado, los recaudos demasiado focalizados en el gravamen elevadísimo que enfrentan los grandes contribuyentes, las firmas, especialmente en Colombia, tributando cerca del 53% sobre las utilidades, Y por el otro lado, unas presiones de gasto que dejan una inflexibilidad del orden del 90% en el presupuesto. Todo ello se refleja en un salto en el déficit de gobierno central que venía en cifras relativamente cómodas entre 2010 y 2014 del orden del 2.5, a un salto el próximo año de un déficit que el propio gobierno acaba de reconocer no va a ser del orden del 3.5 sino de 4%, y de hecho ANIF y Fedesarrollo tienen cifras ligeramente más elevadas que ellas, del orden de 4.5 del PIB de faltantes en cabeza de gobierno central. Así que si no se toman estas medidas, y repito, se ha dejado pasar tiempo precioso, muy probablemente el total de la deuda pública, que estaba en umbrales relativamente cómodos del 30-35 puntos del PIB, cuando hacemos las proyecciones con precios del petróleo, infortunadamente muy bajos, del orden en el Brent de 45 barril, vamos a ver una repunte del endeudamiento público a niveles de 45 puntos del Producto Interno Bruto en los próximos 2 o 3 años, y muy seguramente a la vuelta de 5 o 7 años bordeando el 50% del Producto Interno Bruto. Ello amenaza, sin lugar a dudas, que a Colombia le saquen una tarjeta amarilla si a la altura del mes de marzo del 2016 no acompaña recortes más drásticos en el presupuesto de los que ya se han hecho, y por el otro lado no apuntala una reforma tributaria que le permita incrementar el recaudo por lo menos en 1 o 2 puntos del PIB. Así que las épocas, digamos, de auge no se aprovecharon de forma precautelativa, y aunque Colombia es de lo mejor que hay en la región, incluyendo pues el contraste con el desastre del Brasil, eso no quiere decir que lo vayamos a tener fácil. Y repito, a Brasil le tomó 2 años perder su grado de inversión. Colombia ha dejado pasar en blanco el año 2015 sin hacer reformas de carácter estructural. La buena noticia es que la Comisión de Expertos Tributarios debe estar por dar su reporte final ahorita en los próximos días, y el gobierno esperemos que tome esto muy en serio para moverse de forma rápida, dado que el tiempo que se ha dejado pasar es precioso.
Doctor Clavijo, los expertos, como usted, nos hablan de una carga tributaria total que supere el 70%. Para un potencial inversionista extranjero, pues esa cifra es sencillamente inmanejable. Entonces, esta comisión de expertos, ¿qué va a hacer sino que recomendar una reducción en los gastos o aumentar esa carga tributaria, que es de esa manera escandalosa?
Esa comisión de expertos ya dio un primer reporte a la altura del mes de junio, en un diagnóstico que tanto ANIF como Fedesarrollo compartimos en una muy buena medida, y precisamente va en la dirección de lo que ustedes mencionan, de que no se puede seguir recargando sobre las firmas, porque ello ahuyenta al inversionista, no solo extranjero, sino al local. Y de allí que, a pesar de que la ley 1739, hacer una eliminación del impuesto a la riqueza, tal como está contemplado aún en el año 2018 exactamente, tendríamos todavía una carga tributaria del orden de 45% sobre las firmas, reduciéndose del 53%. Por esa razón es que seguramente la Comisión de Expertos se va a focalizar en que el incremento en el recaudo provenga fundamentalmente del IVA, que es un impuesto indirecto que terminamos pagando todos. La historia reciente de Europa, el propio España, subiendo de un solo tajo el IVA del 19 al 21%, nos dice que, agotada la vía de seguir recargando a las firmas para no espantar la inversión, nos va a tocar focalizarnos en el impuesto indirecto, especialmente el IVA, que tiene la bondad de, como su nombre lo indica, recargarse únicamente sobre el valor agregado que se hace en cada etapa productiva, y genera, por lo tanto, un mecanismo de chequeo donde obviamente hay que taponar la evasión y la elusión, y en ese sentido la DIAN va a tener que hacer una tarea que la propia OECD en su reporte dice que es uno de los organismos más débiles de toda la cadena fiscal de Colombia.
Pero pues es un impuesto, el impuesto indirecto, nos enseñaban cuando estudiábamos Hacienda Pública, manifiestamente injusto, porque pagamos todos lo mismo, y especialmente lo pagan los más pobres cuando se recarga el IVA. estaremos en condiciones de hacerlo sin gravitar muy duramente sobre la economía de la gente más pobre, la del salario mínimo, la gente que a duras penas tiene manera de sobrevivir, o sobre esos empleos informales que se están comiendo la vida social del país? Doctor Clavijo, el tema del empleo en Colombia se trata muy a la ligera cuando no se comprende la cifra total de desempleo con la cifra de empleo informal, que es un empleo de supervivencia. Simplemente, si la gente no se muere de hambre, está empleada. Y eso no queda castigado adicionalmente con un nuevo IVA.
La experiencia de Europa y del mundo moderno nos indica que el tema del IVA es ineludible. Piense que en Europa, donde se tiene una visión, llamémoslo, de centro socialista, allí el IVA es del 22% y 23%, entendiendo, por un lado, que siendo un impuesto no progresivo, el Estado tiene la obligación de redistribuir el ingreso a través del gasto focalizado en los más pobres. En ese sentido, la propia OECD ha mencionado que, por ejemplo, el programa de Familias en Acción o el programa de Ancianos Indigentes debe reforzarse, precisamente para evitar que estos impuestos indirectos, como ustedes lo mencionan, agraven el problema de indigencia y de pobreza. Adicionalmente, hay que recabar sobre este tema, y el Congreso va a tener que entrar en el detalle de esto. La propuesta nuestra es no tocar el gravamen de la canasta básica, que en Colombia tiene un 35% de esa canasta totalmente exenta, y cerca del 50% de esa canasta está gravada a la tasa no general del 16%, sino a la tasa del 5%. Así que una vez uno toma esos elementos en consideración, una subida de la tasa general del 16 al 18%, como ha sido la propuesta de ANIP, no afectaría de forma sustantiva la canasta básica de los colombianos. Y en segunda vuelta, dada que la tasa general podría afectar por efectos indirectos el consumo de la clase media, lo que hemos venido proponiendo es que se fortalezcan estos programas focalizados en los estratos 0 a 3, en lo que tiene que ver con Familias en Acción. Sobre el tema del desempleo, que es muy importante lo que ustedes mencionan, que existe el riesgo, por el fenómeno del ciclo de la caída petrolera, de que veamos ahora es una fase de ascenso de un desempleo que enhorabuena se había logrado bajar de niveles del 11% a niveles del 9% en los tres años anteriores. Pero ahora, este año 2015 va a estar promediando una cifra de 9.1, igual a la del año anterior, y infortunadamente para el año 2016-2017 lo que vemos es una tendencia a incrementarse nuevamente al 9.5%, eventualmente al 10% si se llega a cometer el error de ajustar el salario mínimo por encima del mandato de la Corte Constitucional, que debe ser el nivel de inflación, que va a estar seguramente del orden del 7%. Entonces eso va a poner mayor presión sobre el mercado laboral y sobre el tema de la informalidad laboral que usted menciona, que es de los más altos en América Latina, del orden de 60%, al igual que en el Perú. Pues necesitamos continuar desmontando los sobrecostos no salariales, que a pesar de lo logrado en la ley 1607, reduciendo 13.5 puntos, todavía el grueso de las firmas enfrenta costos no salariales del orden de 50-55%. Entonces hay muchas tareas en el mercado laboral que tocan con un elemento de batallar la informalidad y al mismo tiempo evitar que rebote el desempleo en unos 2 o 3 años que van a ser de tensión social, e infortunadamente ocurre en un momento en el cual los diálogos de paz han continuado avanzando y el tema social pues va a ser sin lugar a dudas la piedra angular del éxito de esa desmovilización.
Doctor Clavijo, siempre se habla de todos estos temas macroeconómicos y en Colombia se suele prescindir del tema que consideramos esencial, que es el del gasto público. Tenemos además una gran rigidez en ese gasto público por los famosos tres cheques de los que nos hablan siempre los expertos: el cheque del servicio de la deuda, el cheque pensional y el cheque de las transferencias. Nos dicen que el cálculo para el año entrante es un costo de deuda, de servicio de la deuda, de unos 50 billones de pesos. con el costo pensional y con el costo de las transferencias a los a las entidades regionales. ¿En cuánto empezamos a contar para hablar del primer peso que se le pague a un maestro o a un policía?
Pues realmente la inflexibilidad del gasto público se ha ido incrementando, en parte por no haber hecho la reforma pensional estructural, como usted bien menciona. El presupuesto de este año se lleva 4 puntos del Producto Interno Bruto, de un total de recaudo del orden de 14 puntos del PIB. Es la proporción más importante de drenaje en un gasto totalmente regresivo, y de allí que la propuesta tajante que nosotros hemos venido impulsando es el cierre de Colpensiones, que es una vena rota en materia de subsidios, especialmente para las clases más altas, que tienen que ver con la burocracia estatal. Al no haber hecho eso, estimamos que cerca del 90% del presupuesto público de Colombia es totalmente inflexible, porque toca con esas transferencias del sistema general de participaciones territoriales, toca con el tema de la fuerza pública, que representa cerca del 3-3.5% del Producto Interno Bruto entre policía y militares, y la otra porción de la educación, que toca con los maestros, y la salud, que es también inamovible. Así que en momentos de devaluación, en momentos de un déficit fiscal de 4-4.5%, además teniendo cerca de 1.5% del PIB al descubierto en la cobertura de lo que tiene que ver con las tasas de interés, puesto que se genera lo que llamamos los economistas un déficit primario, es decir, negativo antes del pago de los intereses, lo cual implica emitir deuda nueva para simplemente cubrir los intereses. El propio gobierno ha mencionado que su servicio de la deuda se estará incrementando ahora que el Federal de los Estados Unidos se apresta a subir sus tasas de interés internacionales. Tenemos una devaluación que ya comentamos del orden de 37-40%, y adicionalmente hay una subida en las tasas de interés locales, dado que el Banco de la República ha tenido que contener una inflación que está totalmente desbocada a tasas del 7%. Así que el componente de servicio de la deuda va a poner una presión, y los analistas, las calificadoras de riesgo, miran esa dinámica de la trayectoria de deuda a través de preguntarse si antes del pago de los intereses el gobierno está en rojo o en negro, y en este momento Colombia va a estar en rojo, cerca de un punto del PIB en el 2016, y de allí la urgencia de acotar hasta donde se pueda el gasto. Pero no soy muy optimista de que, teniendo solo una flexibilidad de 10% en el presupuesto de la nación, el grueso del ajuste pueda provenir por el lado del gasto. Infortunadamente, son rentas atadas de destinación específica, la mayoría de ellas, y por lo tanto hay que jugar es por el lado del ingreso. Tenemos la ventaja de que el ingreso en Colombia, el recaudo de 14 puntos del PIB, es muy bajo frente al promedio de América Latina, que es de 17 puntos. Tenemos una brecha por cubrir de 3 puntos. Nuestra propuesta es por lo menos ir por 2 puntos en esta ocasión. Y repito, esperemos que el gobierno, infortunadamente contra las cuerdas, entre en razón y escuche la voz de los expertos de la Comisión Tributaria, que estará dando su veredicto y sus recomendaciones después de un año de arduo trabajo.
2 puntos por el lado de los recaudos son 16 billones de pesos más que alguien tiene que pagar. Y estamos pagando, como usted nos lo dijo, para asombro de muchos de nuestros oyentes, estamos pagando intereses con nueva deuda. Eso pues es estar en una situación crítica desde el punto de vista financiero, doctor Clavijo.
Sin lugar a dudas, y eso fue lo que le pasó al Brasil, y por eso le rebajaron la calificación. Y Colombia, que tiene unas finanzas públicas menos abultadas en la deuda, vamos para 40-45 puntos del PIB versus los 65 que maneja Brasil. Infortunadamente, la trayectoria es de deterioro, y de allí la importancia de moverse con prontitud a cerrar ese faltante fiscal primario, que es emitir deuda para pagar intereses.
Bueno, usted está muy esperanzado en lo que digan los expertos, pero hay que ver qué es lo que dice el Congreso, ¿no? Un congreso que no las trae todas consigo y que tiene problemas muy serios para acreditarse ante una opinión pública cada vez más menos dócil a nuevas cargas, cuando hay tantas dudas en la manera como se ejecuta el presupuesto nacional. Todos los días salen noticias de escándalos en el manejo del dinero público, todos los días se habla de más ineficiencia, de más corrupción, y entonces la situación política no deja de ser sencilla. Vamos a ver qué nos dicen los expertos y en qué medida eso que digan los expertos puede ser refrendado con una decisión del Congreso de la República, doctor Clavijo.
Pues doctor Londoño, usted conoce muy bien el Congreso y sabe que hay que hacer una pedagogía profunda, detallada, de temas que son complejos para aquellos que no están en las lides económicas, y coincido con usted en que el momento político, tanto de la clase política, el desprestigio por el tema de la corrupción rampante, no va a ser fácil el expediente de recargarse fundamentalmente por el lado de los ingresos, pero el lado de supuestos recortes en un presupuesto inflexible realmente serían cortinas de humo frente a un problema que está allí, es evidente y no da espera en su corrección en el primer semestre del año 2016.
Bueno, esperemos que la opinión pública asuma estos temas, doctor Clavijo. Se habla tampoco de los temperios en Colombia. Alguien dijo que en Colombia casi todo lo que pasa es grave y casi nada de lo que pasa es serio. Entonces, no tocamos estos temas serios. Este debiera ser tema fundamental para discutir en la opinión pública, para que los colombianos nos hagamos cargo de esta situación que nos concierne a todos, que nos compromete a todos y que no podemos dejar en manos ni de comisiones de expertos ni de el gobierno nacional, que tiene limitantes obvias. Claro que pudiera hacer muchas cosas en muchos frentes, no las hace porque tiene limitantes obvias y compromisos evidentes. Acaban de pasar unas elecciones y se prometieron tantas cosas, doctor Clavijo, que uno no sabe ahora cómo se diga que no se cumple todo lo que se prometió y que por el contrario lo que va a venir son restricciones nuevas, sobre costos nuevos, mayor cantidad de austeridad. Usted sabe que predicar la austeridad nunca ha sido una prédica fácil, nunca ha sido una prédica sencilla. Ahí Colombia está pues con un déficit de 4.5%, cuando el presidente Uribe llegó al gobierno estaba precisamente en 4, y al doctor Junguito le dijeron que o se bajaba al 2.8 o al 2.5 era lo que exigían inicialmente, o que se desentendiera de las posibilidades de tener créditos por el lado del Fondo Monetario Internacional. Aquello fue una lucha pavorosa porque estábamos, lo recuerdo bien, precisamente en ese punto maldito del 4 o del 4 hacia arriba, doctor Clavijo.
Así fue, en esa época y desde el 2012 en adelante el país pudo capotear esa turbulencia, reducir la deuda pública, corregir muchos de los desmanes que había allí y obviamente acaballarse sobre un auge minero energético que permitió que las cosas fueran en muy buena medida relativamente tranquilas, especialmente del 2006 hasta el 2012, y ya del 2014 en adelante pues el entorno global cambió. Colombia no ahorró lo que ha debido ahorrar, no invirtió en infraestructura lo que ha debido invertir, y ahora las tenemos la mayoría de esas presiones en contra, con grandes necesidades de inversión en infraestructura, dado el lastre que allí hay y que frena la posibilidad de exportaciones del agro y la industria, y henos acá que las finanzas públicas no van a estar prestas en la cantidad y en la calidad que se requiere para enfrentar este gran desafío de las 4G. Enhorabuena, la primera ola de las 4G se pudo financiar, pero ya vemos que la tercera ola prácticamente se canceló y la segunda está en los cierres. Creo que el norte de modernizar al país en el tema de infraestructura ya esperemos que se haya vuelto una política de Estado, pero el financiamiento y la agilización de estas obras pues no es cuestión que se pueda hacer de un día para otro. Qué bueno hubiera sido haber contado entre 2015 y 2017 con el túnel de la línea, con Cali Buenaventura, con la dotación de los corredores que hubieran permitido modernizar al país. Nada de eso está allí hoy y probablemente nos tendremos que esperar hasta el 2018-2020 para la finalización de esas obras. Luego, esta cuenta de cobro de demasiada focalización en commodities pues le atañe a todos los gobiernos de las últimas dos décadas, y creo que no es el momento, digamos, para ver quién erró, quién acertó. Unos y otros lo hicieron en su medida. Creo que lo importante ahora es navegar con ese norte claro, y no hay alternativa diferente al ajuste presupuestal y al ajuste tributario que hemos venido discutiendo. No hay tiempo que perder. Y dicho lo anterior, les deseo a ustedes y a sus escuchas una feliz Navidad y un próspero 2016, que sabemos que no va a ser fácil, pero por lo menos el norte está claro. Y gracias por esta ventana de pedagogía, que es lo que se requiere en estos temas tan complejos para llegar al Congreso y que allí se tomen buenas medidas.
Que esperamos usted permita que se repita con frecuencia, doctor Clavijo. Esto es muy útil para una audiencia que necesita que le hable con claridad, y con la claridad que solamente pueden tener expertos como usted. Le agradecemos muchísimo, doctor Clavijo.
A ustedes, muchas gracias. Buen año.
Lo mismo, el doctor Sergio Clavijo, nada menos que presidente de ANIF. Si ven pues cómo son las cosas, cómo vienen las necesidades de austeridad, de apretarnos el cinturón, de ser más eficientes en los gastos, los problemas de infraestructura. Él se refirió a algunas obras de infraestructura que debieran estar terminadas hace tiempos, y que hablar de la salida a Urabá por una doble calzada, de la salida desde Cúcuta hasta el río Magdalena, de la salida de Cúcuta a los Llanos Orientales, nuevas carreteras a los Llanos Orientales. El país está por construir y no tiene un peso, no tiene un centavo. Esa es la verdad, porque todo se ha ido en mermelada. Y estos eran indicadores económicos y una breve lección de economía que les dábamos con un gran experto, Sergio Clavijo, gracias a Colsubsidio.